요즘 지치냐 봐서 아니 기브리엠 프로스
같은 거죠. 그 뒤에 상명 회의가
요한의 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를
들어보겠습니다.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Qué buena cosa encontrarnos con usted, amiga y amigo oyente. Estamos en Jungla Semántica con el profesor Héctor Leites, mirando verbos, sustantivos, adjetivos, de todo, lo que, las formas gramaticales, todo lo que hay, sabemos en español, pero mucho más de lo que hay en el griego, que es el griego koiné, al que estudia el profesor Leites y trae aquí para mirar el texto bíblico. Estamos en Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Estamos muy contentos de estar nuevamente, y como bien decías, ¿no?, en verbos, preposiciones, conjunciones, adjetivos, de todo un poco. Cuando ingresamos en esta jungla semántica, nos encontramos con todo.
Y de toda palabra, todo signo, toda letrita es importante.
Sí. A veces nosotros pasamos por alto una coma, una puntuación, una I, una O, y es fundamental todo esto, ¿verdad? Porque es palabra de Dios, o sea, nada puede quedar afuera de lo que es la palabra inspirada por Dios. Y ahora tenemos en el capítulo 3, verso 10, que habíamos estado tocando este tema, pero nos quedaba algunas cositas más. Dice así, Gálatas capítulo 3, versículo 10, de modo, y habíamos dicho que este de modo es como una conclusión de lo anterior, perdón, el verso 9 dice de modo, pero el verso 10 es la explicación de la conclusión.
Claro.
Y dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y habíamos dicho y habíamos puesto, bueno, un buen énfasis sobre este porque, que es la conjunción consecutiva explicativa. Es una buena explicación del versículo 9, que decía el verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Claro.
Entonces, en esta explicación, los que dependen de las obras de la ley no pueden participar de la bendición de Abraham. ¿Por qué? Porque están bajo maldición. Y habíamos puesto énfasis, y es bueno recordarlo, que la palabra maldición, que era la palabra catara o catarán, hay que tener cuidado porque la maldición se hace eficaz solo cuando la ley es violada. Entonces claro, uno dice, pero entonces no es maldición que le cae del papá, del abuelo, del bisabuelo.
Es
no.
consecuencia de una decisión, ¿no?
Exactamente. Ellos estaban violando la ley y la ley decía, inclusive lo proclamaron todos, las 12 tribus, proclamaron en el Monte Baal y el Monte Gerizim, si hacen esto, bendición. Si no hacen esto, entonces maldición. Y cuando empezás a analizar cada maldición, entre comillas, resulta que no es que te caía por caerte a la tercera o a la cuarta generación, sino que venía justamente y se hacía eficaz ese castigo solo cuando la ley era violada, o sea, no, cuando se desobedecía. Ahora, Esteban, esto es hasta el día de hoy. Si yo le digo a mi hijo, que es pequeño, si pones los dedos en el enchufe te va a dar corriente, y él desobedece y pone los dedos en el enchufe, y va a salir corriendo de ahí, va a llorar y decir, papá me maldijo. Nadie va a pensar que papá lo maldijo.
Papá le advirtió.
Advirtió. Lo que vino fue la consecuencia de la fatal elección tomada. Y esto es lo que está diciendo justamente el versículo 10, porque dice, maldito todo aquel que no permaneciere.
Claro.
O sea que no llegaría a haber absolutamente nada de castigo, de consecuencia, si ellos permanecían. Pero ojo, porque dice permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Uh-huh. Ahora, nadie podía cumplir la ley, entonces todos estaban bajo maldición. Esa es la razón, y una de las tantas razones, del sacrificio de Cristo en la cruz. Que en la cruz, Él lleva todo lo que la ley exigía, que era la muerte, Cristo lo clava en la cruz. Eso está en 3.13, vamos a leerlo, ahora nos adelantamos un poquitito. Dice Gálatas 3.13, Cristo nos redimió, esto es la palabra para comprar a un esclavo, exagoraxo la palabra, de la maldición de la ley. Y uno dice, ¿la maldición de la ley? Pero si la ley no tenía el propósito de maldecir a nadie. Uh-huh. De hecho, la ley no tenía tampoco el propósito de salvar a nadie, no. Solo mostrarte el pecado, uh-huh. Como vamos a ver más adelante en 3.24, que dice que la ley ha sido solo nuestro ayo.
Claro.
Es como hablábamos, Esteban, programas pasados, acerca de que la ley era como un termómetro, solo mostraba la temperatura que ya había uh-huh. en el cuerpo. Entonces la ley no generaba más pecado, no generaba más fiebre, solo mostraba la fiebre y el pecado que ya estaba. Por eso es muy importante poner énfasis en esto, de que dependen de las obras de la ley. Ahora termina el verso 13, voy a seguir con el 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea que realmente Cristo lo que hace es la sustitución. Cuando nosotros hablamos de la sustitución, es que en la vida de Cristo, Él lleva todo lo que el hombre merecía, que era la muerte. Por eso Cristo muere en nuestro lugar. Así que te podés imaginar que después de Cristo y después de la cruz, mucho menos tenemos que hablar de maldiciones, tenemos que hablar de bendiciones, porque Él nos colocó justamente en un lugar de bendición, para que heredases bendición. Pero lamentablemente hoy, en la gracia, se sigue hablando de maldiciones generacionales y maldiciones. No existe eso. Confunden a veces lo que es el ADN, o lo que es la genética, o lo que es el medio ambiente. Porque claro, si papá y mamá son ladrones, estafadores, embusteros y bailarines, es poco probable por el medio ambiente que el hijo salga monaguillo.
Claro.
Pero puede salir también.
Puede tomar sus decisiones sus y decir, decisiones. Yo no voy a seguir el camino a mis padres. ¿No?
Exactamente.
Cosa que pasa realmente.
Exactamente. Se llama resiliencia. Y otra cosa que nosotros tenemos como palabra de Dios. Justamente, nosotros como seres humanos y como evangélicos cristianos, no podemos sacar, pongo un ejemplo, al niño del medio ambiente. Yo claro. No lo puedo sacar de la casa.
No.
Tampoco puedo cortar lo que es genética, porque la genética, nosotros tenemos generaciones de músicos, generaciones de artistas.
Es verdad.
Entonces no se puede cortar eso. Entonces no podemos cortar genética, no podemos cortar el medio ambiente, pero acá está la clave. El Evangelio es poder de Dios.
Amén.
Para la libertad. Uh-huh. Poder de Dios para salvación. O sea que la palabra de Dios y nosotros llegamos a la voluntad del hombre. Y ahí sí podemos llegar, a la voluntad del hombre. No podemos alterar las demás cosas. Sería bueno sacar al niño de un ambiente muy hostil o un ambiente muy pecador, pero no se puede.
No.
Pero vamos con la palabra de Dios y el hombre, el niño, el adolescente, tiene su voluntad y decide, como bien dijiste recién, yo no quiero ser como papá,
claro.
Yo no quiero ser como mamá, yo no quiero vivir esta vida. Yo conocí un adolescente, ya ahora es un hombre grande, y fue algo que me llamó la atención y me causó gracia en un momento, y después entendí el asunto. En mi casa a mí me gusta tomar el agua, como estamos Adriana y yo, me gusta tomar del pico del agua. La botella tomo del pico. Sí. Y tomo yo solo, porque Adriana no toma agua con limón. Entonces esa agua es mía. Entonces él me dijo, dice, yo nunca tomaría el agua del pico. Yo dije, bueno, pero yo estoy acá en casa solo. Dice, no, pero no es por higiene. Es porque vi toda mi vida a mi papá tomar la cerveza y el vino del pico.
Claro.
Entonces él le quedó grabado eso de niño. Uh-huh. Yo al principio dije, bueno, ¿qué tiene que ver? Y después dije, no, está bien. Él le quedó grabado eso y él dijo, ni siquiera quiero aproximarme a la imitación de lo que papá hacía con la botella e inclinarlo, ¿verdad? Uh-huh. O empinar, la palabra empinar viene del griego, que claro. Es pinó. Pinó quiere decir tomar del pico, de la botella, del griego. Por eso, empinar.
Claro.
Él ni siquiera quería recordar cuando su papá empinaba la botella de vino en su boca, ¿no? Y uno dice que bueno, porque él de pequeño dijo, yo no quiero ser como mi papá. Uh-huh. ¿Sabes por qué fue todo eso? Porque maestros de escuela dominical fueron a evangelizar a su casa y él aceptó a Cristo como salvador de pequeño y se llegó a la voluntad del hombre. No lo pudimos sacar de ahí, tampoco podíamos cortar la genética, tampoco podíamos decir que no viera el ambiente hostil que tenía.
Porque vivía en ese ambiente.
Exactamente, pero él, en su voluntad, dijo, yo quiero esto que ustedes ofrecen, y no quiero ser como mi papá. Era adolescente, y ya grande, y él seguía diciendo, yo ni siquiera imitar los gestos de mi papá. Claro. O sea, lo pude entender después de muchos años. Eso es lo bueno, Esteban, que el Evangelio es poder de Dios para libertad. A veces, Esteban, nos después de la pausa yo quiero mostrar 2 Corintios, un versículo que se malinterpreta.
Bien, entonces hacemos una pausa aquí y seguimos mirando qué es lo que nos dice Gálatas a la luz de otros pasajes del Nuevo Testamento.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610.
Antes de la pausa, en la jungla semántica estamos, le recuerdo, amiga y amigo, con el profesor Héctor Leites, mirando Gálatas capítulo 3, versículo 10. Héctor nos refirió a un pasaje en Corintios, así que allí vamos, Héctor.
Exactamente, en 2 Corintios 4:4, porque no nos olvidemos que estamos hablando de que realmente Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces uno dice, pero ¿la obra de Cristo entonces es perfecta? Sí. Pero no solo es perfecta la obra de Cristo, Esteban, sino que, como dijo Pablo allí escribiendo a los romanos, Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Uh-huh. Y cuando nosotros hablamos del poder de Dios, no hablamos de nuestro poder o nuestra capacidad de poder transmitir un mensaje de Dios, sino literalmente lo que hace Dios a través de su palabra. Porque claro, a veces nos olvidamos que, claro, como está el texto escrito en español, pensamos que es letra nomás. Pero no nos olvidemos que lo que estamos transmitiendo es la misma voz de Dios y el pensamiento de Dios. Y el Espíritu Santo va a tomar como instrumentalidad la palabra para redarguir y convencer de pecado. Uh-huh. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay un versículo que, inclusive la semana pasada, no, la otra... escuchaba a un predicador que casi está diciendo que si Satanás entró en el barrio antes que vos, ya no podés entrar más. Una cosa así. Pero ojo, el versículo no es difícil, pero puede llegar a confundir. Uh-huh. Dice así, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este siglo es el enemigo acá, ¿eh? Uh-huh. Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Uh-huh. Si yo lo tomo literal y no miro el contexto y analizo algunas palabras, estamos en un gravísimo problema, porque claro, si el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, y mira el propósito, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ahora estamos fritos.
Claro, no hay solución.
Uh-huh. No hay solución porque para colmo Satanás es más viejo que nosotros.
Sí.
O sea, nosotros somos un poco viejos, pero Satanás nos ganó. Uh-huh. Entonces, él viene trabajando de Génesis 3:6. O sea, bastante
hace rato.
Entonces yo voy al barrio X, voy a un barrio X, y alguien me dice, mire, don Leites, déjeme decirle que usted no va a poder hacer nada, ni usted, ni la palabra, nada, porque el Dios de este siglo pasó la semana pasada, o hace 3 meses atrás, y cegó el entendimiento de los incrédulos. Y el propósito de hacer eso era para que, y es para que no pueda resplandecerle la luz del Evangelio. O sea, que usted hable cualquier cosa, venda palangana, venda zapatos, lo que usted quiera, pero el Evangelio no. El Evangelio no, porque esta gente ya está cegada para que no puedan entender el Evangelio. Sí pueden entender si usted vende palanganas, si vende bolsas de nylon, sí, eso sí le pueden comprar. Pero el Evangelio no. Es una locura lo que estamos diciendo. Cuando el Evangelio es poder de Dios. Uh-huh. Y dice Mateo que las puertas del Hades, bueno, la 60 dice las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero en el griego dice que las puertas del Hades no se van a mantener cerradas ante la proclamación de la iglesia. O sea que sí o sí se abren esas puertas para que el evangelio entre. Después la persona decide quedarse o salir para afuera. ¿Me explico el asunto?
Sí, sí, sí.
Pero que las puertas no se puedan abrir por causa de que Satanás tiene cerradas las puertas, es una locura. Uh-huh. Estaremos diciendo que el poder de Dios es menor que el poder de Satanás.
Claro, claro.
Bueno, el problema aquí fue, Esteban, y es bien sencillo el problema. Cuando dice los cuales, se está refiriendo en aquellos que querían estar rechazando a Cristo voluntariamente. Tenemos que leer el verso 3, que dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto.
Ah, ese tipo de personas.
Y estas personas son aquellas que rechazan categóricamente el evangelio y no quieren aceptar. Pero es una decisión personal que no quieren. Por eso en el verso 4 utiliza un relativo diciendo en los cuales,
claro,
se está refiriendo a estas personas que no quieren aceptar a Cristo. Uh-huh. Entonces dice los cuales, solo en los cuales, en estas personas que no quieren, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Otra palabra que nos trae problema. Porque nosotros pensamos que incrédulo es simplemente toda persona. No, no. Acá la palabra apistón, de pisteuo, quiere decir, al colocarle la A adelante, es privativa.
Claro.
En el griego vos le colocás a un verbo, o no tanto un verbo, pero un sustantivo, un adjetivo, la A adelante y la C es privativa. Bueno, como un poco en el español, yo digo normal o anormal. Uh-huh. Yo digo teos, que es Dios, o ateo. Entonces en el español también se le coloca la A. Pero en el griego, al colocarle la A la palabra pisteuo, pistón, quiere decir que él no quiere saber absolutamente uh-huh. nada del evangelio. Y es lógico que el Dios de este siglo se haga un picnic con estas personas.
Claro.
Pero no que el Dios de este siglo entró en el barrio y ya en ese barrio no podés predicar porque ya están todos cegados. No.
Uh-huh.
Y si están cegados, el evangelio es justamente para traerle la luz a aquellos que están en tinieblas. Y yo he escuchado a este predicador y dije, no, está diciendo casi que Satanás tiene más poder y como entró primero al barrio, entonces ya el evangélico no puede ir con la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder para salvación. Y las puertas del Hades no se van a mantener cerradas ante la proclamación de la iglesia. Entonces esto hay que dejarlo bien en claro, porque justamente ahora volviendo a Gálatas, nosotros nos damos cuenta que lo que logró Cristo en la cruz, la salvación, la expiación, pero también derrotar a Satanás, derrotar el poder esclavizador del pecado que venía de Génesis 3.6, por eso nunca nos olvidemos Romanos 6.6, que el viejo hombre fue crucificado para que nosotros no continuemos sirviendo como esclavos al pecado. Si alguien peca es porque decide pecar y no porque no tiene otro remedio que uh-huh. pecar. Uh-huh. Esto es algo muy importante según Romanos 6.6. Entonces ahora cuando llegamos al versículo 10, finalizando, dice, el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlos, o sea, hacerlas. O sea, será maldito cuando se violaba la ley. Y en el verso 11, es interesante el verso 11, creo que tenemos unos minutos más todavía,
sí.
Por lo menos lo vamos a comenzar. El versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente.
Claro.
Y explica el porqué, ¿no? Porque el justo, por la fe,
vivirá.
Es interesante este pasaje, un pasaje muy, pero muy recitado en toda la Biblia. Está en Romanos, está en Hebreos capítulo 2, está en Gálatas, está en Habacuc también.
Que de ahí es de donde viene.
De ahí de donde viene. Habacuc 2.4 es de donde viene este versículo. Pero aparece en muchísimos lugares en la Biblia, dando alusión directa de lo que era ya el plan de Dios de salvación para la humanidad. Porque comenzó con Abraham,
por
allí
supuesto,
en Génesis capítulo 15. Después el hombre, lo que tenía que hacer para tranquilizar la ira de Dios, era los sacrificios, las abluciones, bueno, todo lo que Dios pedía en Levítico. Entonces, si lo hacían como Dios pedía, entonces realmente su pecado era cubierto. Uh-huh. Pero cuando vino Cristo, lo que hace es borrar el pecado, literalmente borrar el pecado. Esto tiene que quedar bien claro, Esteban, porque la sangre de los machos cabríos, de los toros, solo cubrían el pecado. Pero la sangre de Cristo era la única sangre que podía borrar el pecado. Por eso es importante finalizar, bueno, vamos a seguir con el versículo 11, pero finalizar el programa de hoy diciendo que realmente debemos estar felices, contentos, gozosos, pero sobre todas las cosas agradecidos, y esa gratitud me lleva a un servicio incondicional por amor, de seguir entregando la palabra de Dios.
Amén.
El Evangelio es poder de Dios para salvación y Cristo en la cruz nos colocó en una posición más que vencedora.
Amén.
Así que, querido amigo, que Dios les bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.